Como cada lunes, Enrique Rodal con lo último de las nuevas tecnologías en el graffiti de Radio Euskadi. Enrique, ¿qué tal?
Apa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Aquí bajándome la silla un poco, que me veía un poco alto y aquí estaba dando esos giros.
Es que eres alto.
Sí, sí, siempre tengo tendencia más a bajar un poco más la silla, que tampoco pasaría nada por hablar desde aquí, pero...
No,
pero bueno.
Se te oye muy bien.
Se me oye, ¿no? Vale.
Eso bueno, Enrique, que hoy tenemos unas cuantas noticias relacionadas con premios y reconocimientos.
Efectivamente, por ejemplo, que la empresa iPlusMed ha ganado los premios Emprendedor 21 en Euskadi. iPlusMed es una compañía innovadora de base tecnológica en el campo de la biomedicina que investiga, desarrolla y comercializa nanohidrogeles de alto valor añadido para la liberación controlada de fármacos, vitaminas, factores de crecimiento y otros compuestos activos de interés para los campos de la oncología, oftalmología, traumatología, cardiología, entre otros. La compañía ha recibido una dotación económica de 5.000 euros y una beca para participar en un curso internacional de crecimiento empresarial de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Este galardón está impulsado por CaixaBank y otorgado por el Ministerio de Economía a través de Inisa. En Euskadi también participa como entidad organizadora la Spri.
Y también conocemos a los ganadores de los premios Abiatu,
que tienen como objetivo reconocer el trabajo de las jóvenes empresas de base tecnológica surgidas en el seno del campus de Vizcaya de la UPV. Kinetic Technologies y Geek Life han obtenido el primer premio, valorado en 5.000 euros, y el estudio Arquinea y Edu Robotic se han hecho con el segundo, de 2.500 euros. Kinetic Technologies se enfoca el desarrollo de soluciones de ciberseguridad. Geek Life es una bebida alcohólica de color azul elaborada a base de uvas de diferentes regiones españolas que ha revolucionado el mundo del vino. Y en cuanto a los segundos premios, el estudio Arquinea, que se dedica a trabajos multidisciplinares de arquitectura y diseño, y Edu Robotic, una iniciativa enfocada al desarrollo de talleres y actividades educativas para que niños y niñas aprendan robótica y programación.
Tres equipos de Euskal Herria, ¿no me he liado con la página o sí? ¿O vamos bien, Enrique? Que llevamos unos...
Sí, sí, no, no. Para completar, simplemente que los galardones, que era su séptima edición, estaban organizados por la UPV, la Diputación Foral de Vizcaya, y veas...
Ahora sí, tres equipos de Euskal Herria han resultado ganadores en la final de la First LEGO League, que se ha celebrado este mismo fin de semana.
El equipo FS Ingenium Team de Fistago League Navarra ha ganado el primer premio Fundación Esencia y también el premio El Comportamiento del Robot. Y por otra parte, los escolares de Tecnoclub El Burgo de Álava se han clasificado para ir a la final europea de First LEGO League, que se celebrará en Tallin. Han conseguido este pase gracias a haber ganado el premio Inspiración. También el equipo vizcaíno Edu Robotic de Santa María y Castechea de Portugalete ha recibido el segundo premio, la mejor programación del robot.
Éxito de participación en la edición de la Gipuzkoa Encounter, que se ha celebrado este fin de semana también.
Ha reunido a 3.200 personas, el más multitudinario de su historia. Los organizadores valoran el éxito de la Open Gune, la zona abierta al público que contaba con impresoras 3D, realidad virtual, juegos, charlas y talleres para públicos muy diversos.
Cita con los nanomateriales en Euskadi.
Los últimos avances en el campo de la nanociencia, las tendencias en nanotecnología y las nuevas oportunidades de comercialización para materiales avanzados como el grafeno, se serán algunas de las temáticas destacadas de Imagine Nano 2018, un evento que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de marzo en el Bilbao Exhibition Center. Este evento, que alcanza su cuarta edición, será de acceso gratuito para los visitantes profesionales que se hayan registrado online antes del 5 de marzo. Más información en la web imaginenano.com.
Otra jornada, en este caso este miércoles, relacionada con la fabricación industrial.
Una jornada técnica que abordará las principales ventajas de la aplicación de las nuevas tecnologías a los sistemas de fabricación industrial. Tendrá lugar en el Polo de Innovación de Leartibai, en el municipio de Markina, bajo el epígrafe Contexto General de la Fabricación Avanzada. Ha sido organizado por Asaro Fundasioa, en colaboración con la Escuela Politécnica de Mondragón y la Escuela Superior de Tecnologías Industriales Avanzadas. La sesión será la primera de un total de 4 encuentros programados para tratar aspectos técnicos relacionados con la fabricación avanzada desde diferentes perspectivas.
En nuestra entrevista de hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la accesibilidad, porque este es un ámbito mucho más importante de lo que pensamos.
Y es que no hace falta tener una discapacidad para darnos cuenta de que en cualquier momento podemos sufrir un problema de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, no nos estamos solo refiriendo a un problema físico, sino que puede ser una barrera de comunicación por desconocer el lenguaje o por otro tipo de cuestiones. La tecnología también está aquí para ayudarnos a superar esas barreras, que no siempre tienen que ser físicas, aunque también lo son con más frecuencia de lo que podemos percibir. Desde aplicaciones para móviles que nos pueden indicar cómo llegar a un punto, pasando por paneles táctiles, táctiles, mapas con indicaciones de voz para invidentes, pavimento podotáctil, audioayudas en diferentes idiomas y un largo etcétera. El abaratamiento de la tecnología y el hecho de que cada vez más gente lleve encima dispositivos móviles con conexión a internet como nuestros teléfonos está propiciando una auténtica revolución en este sentido, y eso lo saben bien en la empresa vasca Puntodis.
Jon Ibarra es el CEO de esta compañía con sede en la localidad vizcaína de Urduliz. Jon, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en Puntodis?
Sí, desde hace 14 años haciendo que los entornos puedan ser percibidos por todas las personas en cuanto a la información se refiere. Quiero decir, que llegues a un entorno desconocido y que seas capaz de comprender la información para poder utilizarla. Y eso para todo el mundo.
Uh-huh. A vosotros os gusta decir que la accesibilidad es algo que nos puede influir a todos en nuestro día a día, con independencia de que suframos o no algún tipo de discapacidad física, ¿verdad?
Sí, exactamente. O sea, lo que estamos acostumbrados a creer que la cuestión de la accesibilidad es una cuestión de una rampa o un ascensor, pero simplemente el hecho de no conocer el lenguaje en el que se usa ese entorno, pues ya es una barrera cognitiva, de alguna manera no lo entiendes. Imaginaros que tampoco puedes ver, pues hay que darte información para que puedas utilizar el lugar o el servicio, y así en las múltiples barreras que tenemos simplemente por hacernos mayores, por ejemplo.
Uh-huh. Claro, subrayabas, ¿no? Para todo el mundo, ahora lo iremos conociendo más, pero desde luego es lo fundamental, ¿no? Que no será sencillo a veces poder hacerlo accesible precisamente para todo el mundo. Estamos acostumbrados a las tablets móviles y tal, pero no sirven para todo el mundo, claro.
No, pero hoy en día sí es verdad que cada vez más se está avanzando en estos términos. Grandes empresas como Google, Apple, desde luego en sus aparatos colocan herramientas que van a poder facilitar que diferentes tipos de personas lo puedan utilizar para sí mismas, o sea, que pueda uno autónomamente poder utilizarlo. Y eso son cosas que a veces no lo sabemos, pero están ahí. Luego, además de todo esto, y este es nuestro trabajo, es que esas herramientas que son útiles y que se pueden utilizar y que ahora mismo la tecnología lo pone a nuestro servicio, pues que además lo adaptemos para que lo que tiene dentro, el contenido, realmente llegue. Y esa es nuestra labor desde, bueno, de las tecnologías.
Uh-huh. Los estáis adaptando, pero ¿algún ejemplo concreto de uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la accesibilidad que está revolucionándose en los últimos años?
Bueno, nosotros que venimos un poco del mundo de la señalización y la información, lo que sí te diré es que la posibilidad de ver, de poder tocar y encima de poder escuchar en cualquier idioma cualquier panel informativo cambia radicalmente lo que hemos estado o hemos pensado hasta ahora, que era un simple panel informativo. O sea, ahora con el smartphone voy a poder llegar a mucha más información que lo que estoy viendo. Y eso es Maps Voice. Nosotros tenemos una herramienta que fácilmente lo podemos clonar y podemos utilizarla en cualquier punto, en cualquier momento, y encima puede ser gestionable para poder dar esa información en tiempo real. Eso Maps Voice para cualquier servicio, o sea, señal o panel informativo. Luego, por otra parte, Chef Voice es la posibilidad de que cualquier carta de restaurante sea accesible para cualquier persona. Y eso también en tiempo real y en idiomas.
Ya, claro, hablamos de cosas como ocio, de cosas fundamentales también. ¿Desde cuándo estáis trabajando, Jon?
Pues nos especializamos en esto desde el año 2004, ligados básicamente más a planes de accesibilidad global en el urbanismo, pero bueno, todo esto con el progresivo desarrollo de la tecnología nos ha permitido pues ir implementándola o complementándola con lo que ya estábamos haciendo. Tenemos un taller en el que generamos relieves adecuados para poder tocar, incluso las personas invidentes puedan leer braille, comprender entornos turísticos, y luego ya con la tecnología pues lo que he comentado, ¿no? La uh-huh. posibilidad de entenderlo mejor.
Me enseñabas antes de entrar a la entrevista y tienes en la carpeta pues algunos ejemplos, ¿no? de aplicación, el Chess Voice, por ejemplo, ¿no? Que me comentabas que al final es un tema de accesibilidad, ¿no? El que tú cuando vas a un restaurante conozcas si algún alimento pues puede tener algún tipo de incidencia sobre tu organismo es algo importante, y además lo estáis ya poniendo en marcha en restaurantes de Guecho, de Alcalá y en otros sitios, ¿no?
Sí, en Bilbao también. Sí, claro. Una de las barreras que tenemos cuando vamos a comer, Una de ellas es que nos den adecuadamente la información para que nosotros la podamos comprender, ¿no? Y hay gente que pues le va a costar más comprender algún lenguaje. Bien, pero otra gran barrera es la de los problemas físicos que pueden venir derivados de la no información de alérgenos. O sea, si yo me como algo que me afecta, me va a causar un problema en el organismo y ese es un problema. Simplemente con una información adecuada yo lo voy a poder superar. Pero esa información adecuada además tiene que estar actualizada. O sea, la tecnología y ChefBoys nos permite eso porque el restaurador va a poder, puede actualizarla y puede decírmelo rápidamente.
Ajá. Vale, claro, porque aquí tiene que leer el menú. Bueno, el menú ya, claro, estará ya la aplicación, luego irá a la base de datos, etcétera, para que el usuario y la usuaria, ¿no?, le llegue toda la información, claro.
Sí, pero eso son 0,00 segundos.
Sí, claro, sí. ¿Qué están aportando las nuevas tecnologías al ámbito de la accesibilidad?
Todo, mucho, y irá en progreso, porque nos vamos adaptando poquito a poco todos. Antes te decía que Apple, por ejemplo, tiene una herramienta que es accesible per se, ¿no? Porque posibilita incluso que la persona ciega con el dedo pueda leer lo que tiene, lo que está ahí en ese mapa. O sea, eso es cuestión de tecnología. Eso solo algunos desarrolladores grandes pueden hacer. Lo que tenemos los demás es que poder utilizarlo, ¿no?
Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? La tecnología está ahí, pero a veces es saberle dar un uso, ¿no? Un uso diferente, que eso ha ocurrido con, se me ocurre hace muchos años, porque yo soy ya un poco mayor, el tema de Kinect, ese sensor que puso en marcha Microsoft para videojuegos, sensor de movimientos, que al final tuvo otras aplicaciones en el ámbito de salud, etcétera. Al final, la cuestión es detectar esas tecnologías y darles el uso, ¿no? Es un poco donde está ahora mismo el nicho de negocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Yo creo que lo que nos falta es que divulgarlo y que la gente sepa que es posible. Porque yo creo que hay mucha gente con discapacidad, me refiero a los físicos y sí lo saben, pero el resto, que tienen todo el derecho a recibir esa información y los demás tenemos el deber de informar. Y eso la tecnología está. O sea, que nos falta un poco de saber que eso es posible para pedirlo y que nos lo den.
Uh-huh. John, comentabais antes fuera de micro que quizá, ¿no?, ibas a poner unos audios que así podremos conocer mucho mejor, ¿no?, cuál es el trabajo que lleváis a cabo y para eso estamos en la radio también, ¿verdad? Si conocemos Punto Disc con el sonido, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que ahora está desplegando un mapa sobre la mesa? ¿No? Vamos a describir
sí,
un poquito,
me imagino que con el móvil, ¿verdad, vale, John? Lo primero que hay para acceder a este tipo de información es algo de lo que también vamos a hablar. Es un código QR, que es algo que seguramente nuestros oyentes conocen, que con la cámara del smartphone tú lo enfocas y te proporciona una información, una página web. Y a partir de ahí es como nosotros accedemos al contenido, ¿no?
Sí, una vez que lo tienes ya es muy fácil, una vez que lo tienes. Pero tienes que primero llegar a él. Un lector de código QR lo tiene cualquiera. Algunos teléfonos ya lo tienen por defecto, o sea que es muy fácil de llegar. Al final lo que llegamos es a un lugar donde vamos a encontrar la primera barrera que vamos a necesitar superar, que es de dónde soy, quiero conocer en este caso Getxo, este Ajá. es el plano de Getxo, y yo quiero que alguien me explique cómo es esto, y quiero saberlo yo, no hace falta ni que me lo cuentes, me lo quiero llevar y me lo quiero escuchar.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ahora mismo, si os fijáis, tenemos el español, el euskera, el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el catalán. Uh-huh. ¿Queréis que le dé a alguien alguno en concreto?
Sí, el que tú quieras.
El de euskera, venga.
Venga.
Vamos a por él.
Bota.
El primero es
Sarrera, ¿verdad?
Sí, ya habéis visto que simplemente le he dado fácilmente a ese botón.
Sí.
Una persona invidente incluso se lo leería el propio teléfono. Pero en nuestro caso no somos invidentes, lo podemos ver claramente. Está uh-huh. toda esa información que es totalmente responsive, o sea, se adapta para que la podamos ampliar. Y además, simplemente dándole a este botón, vamos a poder escuchar el recurso.
Uh-huh.
Pero cuando le dé al audio, porque bueno, lo he apagado para entrar aquí.
Ah, claro,
le he pedido que silenciase claro. el móvil
y yo pidiendo, perdona, y yo pidiéndote que pongas el audio. Vaya, John, disculpa.
No, ya está.
Getxo xarma handiko herria da. Bitxia eta magiaz betea. Bilbotik hurbil, 20 kilometrora besterik ez. turismo horako oso vale. erakargarria da.
Esta sería la intro, ¿no? Es la presentación sobre Getxo, pero después también sí. Nos va a dar información práctica, como decías, que esta persona que lo está escuchando, que se lo ha descargado, la necesite para conocer Getxo.
Claro, tenemos todos estos recursos y en este caso, pues, por ejemplo, os enseño el Puerto Viejo. Oh, y además yo soy de allí, así que para mí...
Oh.
Sí.
Iru portu zarra.
Muchas veces confundimos este tipo de recursos con opciones turísticas, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nosotros los podemos, un poco a colación de todo lo que estamos hablando, ¿no? Los podemos asumir como una información turística que está ahí, pero luego hay gente que realmente la necesita, que si no fuese por estos este tipo de recursos, de aplicaciones, pues podría no conocerla, ¿no? O simplemente nosotros mismos, cuando nos vamos al extranjero, pues también tenemos una barrera de accesibilidad que gracias a aplicaciones y desarrollos como este nos sirven para poder comunicarnos con la gente y conocer un poco mejor el entorno, ¿no?
Yo, el tema del turismo sí que es un tema que invita mucho a todo esto, ¿eh? Porque realmente la barrera del idioma es una barrera muy grande y es que precisamente en Getxo, como ejemplo que os he puesto, cada vez vienen más cruceros con un montón de gente de un montón de países y yo creo que no estamos preparados a atenderlos. No estamos preparados porque desconocemos, no somos... Digamos que hemos venido al turismo hace poco, ¿no? Y bueno, pues con estas aplicaciones, con todo esto, podemos rápidamente atender a cualquiera que viene y quizás al leerle las cosas en su idioma, uh-huh. pues igual se queda, ¿no? Incluso se queda a comer en nuestro restaurante. Uh-huh.
Antes hemos hablado de los códigos QR, pero por ejemplo, hace unos años salieron al mercado bastones dotados con GPS y altavoz también para que puedan guiar a personas invidentes por una ruta. También hay calzados, ¿verdad?, con diferentes sí. Aplicaciones, pero ¿todo este tipo de dispositivos, John, se pueden considerar vinculados a la accesibilidad?
Todos son complementarios. Nosotros no estamos haciendo algo que quite una cosa o no, todos son complementarios. La tecnología lo que nos está permitiendo es que los utilicemos. Nosotros, nuestro trabajo tiene que ver con complementar todo eso que acabas de decir y más cosas que existen y que van a surgir, porque al final del todo hay que dar información.
La barrera de comunicación, estamos hablando de barreras, ¿no? Y antes también, antes de entrar a la entrevista, hemos hablado de diferentes barreras cognitivas, etcétera. La de la comunicación puede ser una de las más importantes, de las que más afecta a la gente. Desde luego la física es importante y hay otro tipo de barreras, pero no sé, ¿tú cómo lo ves, John?
Estoy aquí en un estudio de comunicación y bueno, vosotros sabréis incluso lo que sucede y lo que pasa en este sentido. Lo que sí es cierto es que la gran desconocida. Yo creo que la gente no sabe que ahora mismo la tecnología nos está permitiendo acercarnos y superar esta barrera. Y la barrera de la comunicación es la gran barrera. Porque como bien has dicho antes, yo me voy a Japón y seguramente no me atreva a comer mucho de lo que... porque desconozco el idioma, simplemente. O no tomo algo porque, no sé, yo creo que un ruso, si viene en este crucero, antes iría al McDonald's que a ningún otro sitio, salvo que le digamos expresamente que tenemos una comida adecuada y si lo decimos en su idioma. O sea, yo creo que la comunicación es algo que es la gran desconocida.
Mm-hmm. ¿Por dónde creéis que irán las cosas, John? Las tendencias de futuro en cuanto a aplicaciones de la accesibilidad. Fíjate de la de cosas que estamos hablando, ¿no? De calzado, de bastones. ¿Dónde llegaremos?
Bueno, desde mi punto de vista, a que esto ya no sea una barrera. O sea, a que nos busquemos otras barreras, pero esta no. Me imagino que vamos a vivir un montón de años y van a surgir un montón de problemas.
Uh-huh. Oye, Punto Dis, nos has comentado un poco el origen, pero ¿cuándo os ponéis en marcha y cuántas personas estáis trabajando allí?
Somos un equipo pequeño, somos 10 personas, pero con muchas relaciones en todo el estado, sobre todo con universidades y centros especializados en accesibilidad. Y también con Tecnalia, en este caso, hemos hecho varios desarrollos, cosas que no han salido adelante porque hemos detectado luego que no servían. O sea, la tecnología lo que tiene es que a veces te lanzas a hacer cosas y te das cuenta que la realidad es otra. Entonces, digamos que con el paso del tiempo y con la experiencia que hemos cogido desde lo que os he dicho hace 14, 15 años desde el urbanismo hasta aquí, es que ya sabemos un poco aquellas cosas que todavía faltan muchos años para que la gente los use realmente. Porque lo importante de todo esto es saber qué es usable.
Uh-huh. John, no sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras contarnos de las aplicaciones que habéis hecho o que hacéis en Punto Disc, que se nos va acabando el tiempo y para que no se te quede nada en el aire.
Bueno, ya habéis visto un poco la barrera del idioma, la posibilidad de la locución. También está la posibilidad de ir a ese encuentro a través de diferentes guías que existen. Y que, bueno, pues unas dan más información y otras dan menos, y bueno, pues en eso estamos, ¿eh? También en facilitar la guía, no solo la información del destino, sino cómo ir hacia él.
Pues John Ibarra, CEO de Punto Disc, te agradecemos mucho que hayas estado en Graffiti en Radio Euskadi esta tarde.
A ti, a vosotros, y muchas gracias a ti también. A ver,